hemos venido repasando distintas publicaciones, distintos testimonios a propósito del 45 aniversario del golpe de Estado en nuestro país y de la huelga general de 15 días que paralizó al país durante 15 días, convocada, llevada adelante por la CNT y acompañada también por distintas organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de estudiantes. Un gran movimiento de secundaria, de estudiantes universitarios. Fue una época donde, de alguna manera, según hemos visto en los testimonios, era algo que se veía venir, que tenía que ver con una escalada de violencia por parte del Estado, que culmina el 27 de julio con la disolución de las cámaras por parte de Juan María Bordaberry y el ascenso de un gobierno cívico-militar. Estuvimos también repasando un libro de Álvaro Rico que se titula ¿Qué hacía usted durante el golpe de Estado y la huelga general? Este, cuenta es curiosidades de una épica uruguaya y es el trabajo previo de Álvaro Rico a una investigación muy, muy profunda, muy extensa sobre esos días que se titula 15 días que estremecieron el Uruguay. Y lo interesante de este libro, que se encuentra disponible en la biblioteca de AEBU, a quienes también les agradecemos que nos hayan facilitado el material, recorre día a día los 15 días de huelga general. Y también lo interesante de este año es que los días coinciden. Entonces tenemos un capítulo que se llama justamente miércoles 11 de julio, último día de la huelga general. Y en este libro se van echando distintas entre anuncios y distintos hechos en una narración que va armando y pintando lo que iba pasando en esos días. Por ejemplo, en un día como hoy, pero hace 45 años, una densa niebla cubría la ciudad de Montevideo. Este estado de tiempo continuará por varios días, decía Meteorología, y probables lluvias y lloviznas. La mesa representativa de la CNT, reunida en el sanatorio Impasa, decide levantar la huelga general por 27 votos a favor, 2 en contra, que fueron de FUNSA y de FOEB, y la abstención de la FUS. Hoy volvimos al trabajo y volver al trabajo no es abandonar la lucha. Sabemos que nuestro trabajo es nuestra única arma, utilicémosla para la resistencia. Organicemos nuestra lucha en la fábrica, en el hospital, la oficina, la facultad, en nuestro grupo político. Este es un fragmento en Noticias. También, al mismo tiempo, el CDC de la Universidad de la República resuelve. En primer lugar, tomar conocimiento que se ha levantado la ocupación gremial de distintos locales universitarios, así como la huelga de docentes, funcionarios y estudiantes. 2. Solicitar a las gremiales respectivas que informen al rectorado sobre los docentes, estudiantes y funcionarios que han sido detenidos por disposición del Poder Ejecutivo a los efectos de gestionar su liberación. Esto tiene que ver con que también desde el 27 de julio y el momento en que comienza la huelga general, comienza una gran represión contra los trabajadores y los estudiantes que se encontraban ocupando sus instituciones, sus lugares de trabajo, de estudio. Y como nos contaba también el historiador Rodolfo Porrini, por ejemplo, el Poder Ejecutivo habilita a las empresas a despedir sin indemnización a los trabajadores sin ningún tipo de responsabilidad patronal en ese tiempo. Por lo tanto, no solo eran reprimidos por las fuerzas policiales, sino también eran echados, directamente destituidos, en el caso de los funcionarios públicos. De muchos funcionarios públicos que además también nos contaba tuvieron un régimen de militarización en torno a sus lugares de trabajo y también se produjeron desocupaciones y en algunos casos incluso se logró en su momento volver a ocupar. Hoy les vamos a proponer compartir un testimonio que es de Julio Beterbide. Julio Beterbide fue funcionario de AEU desde 1979, fue jefe de Secretaría Gremial, esta área muy importante del sindicato, pero el golpe de Estado mucho antes lo encontró siendo estudiante de la universidad, y por eso él mismo nos va a contar dónde estaba y qué estaba haciendo el 27 de junio de 1973.
En aquel momento, yo era estudiante de medicina, me agarró el golpe de estado en plena... Estaba haciendo el segundo año de medicina, me agarró el golpe de estado afiliado al gremio, a la AEM en aquel momento, ¿no? Inmediatamente declaramos junto con la CNT y en aquel momento la CEU declaró la huelga y bueno, está, por supuesto. Intentamos ocupar, pero nos terminaron desalojando en agosto. Duramos un poco más de lo que fue el levantamiento de la huelga, ¿no?
Julio Betervide cuenta también de qué manera estuvo ocupada la Facultad de Medicina, que luego que se termina la huelga, se desocupan varios centros de estudio y también se desalojan luego de esta, es intervenida la Universidad de la República.
Mi perspectiva era esa, estudiante de medicina, estaba en aquel momento, por lo tanto no estaba afiliado a ningún sindicato, sí estaba afiliado a la Juventud Socialista, me había afiliado en Melo en el año 70, todavía estaba en eso, y ya me había afiliado con un año y medio de medicina en Montevideo, yo había venido en el 72, había hecho el primer año, lo había salvado, y estaba haciendo la mitad, más o menos la mitad del segundo año, aunque claro, una mitad muy irregular porque, digo, era entre el medio de paro, veíamos venir el golpe. Cosa que es cierta, o sea, imagínate vos 21 años, la perspectiva de que íbamos a tener un golpe de estado no era muy... ¿Cómo te voy a decir? No era muy consciente de eso. No tenía ni la dimensión de lo que podía llegar a significar un golpe de estado.
Y de alguna manera le trasladamos la pregunta a Julio Betervide, que nos venimos haciendo en general, ¿no? Y es tratar de comprender el momento histórico, social, en el que de forma tan amplia tanta gente decide acatar esta medida que bueno, como hemos visto, como nos han explicado también, había sido decidida por la CNT y resuelta varios años antes del golpe de Estado, que era iniciar a partir de ese momento una huelga general sin, digamos, por tiempo indeterminado. Y justamente le preguntábamos a Julio que nos trasladara, bueno, cómo se podía comprender que no sonara raro hacer una medida de tanta fuerza.
Yo, por ejemplo, en mi periodo de estudiante, entre cuarto y sexto del liceo, o sea, te estoy hablando de 3-4 años antes de lo que fue el golpe de Estado, te estoy hablando del 68, 69, 70, por ahí, yo tenía militancia estudiantil y todos la teníamos. Es más, yo participaba, por ejemplo, en el liceo de Melo, era candidato en todas las listas estudiantiles. Entonces vos venías de una especie de ejercicio, de actividad militante, en este caso aún siendo muy gurises, ¿no? Muy, muy jóvenes, de acostumbrar a estar movilizado, acostumbrar a reunirse, acostumbrar a hacer una huelga, un paro, no ir un día a clase porque protestábamos por un baño, o cualquier cosa. Y todo eso llevaba a una predisposición a movilizarte. A ver, viene el golpe de Estado con todo lo que significa, digo, como yo te decía recién, capaz que uno no tenía la dimensión del tamaño de lo que iba a venir después, lo que iba a significar un golpe de Estado. Pero ya era el indicio de que era algo totalmente anómalo para lo que era la vida de nosotros, ¿no? Todo cambió el tema de que ya no podías escuchar radio, de que ya tenías controles policiales en las calles, de que ya tenías, de que ya inmediatamente luego de la reapertura aparecieron normas estudiantiles, por ejemplo, dentro de la facultad, que cambiaban tu rutina, ¿no? Digo, tenía que ver con el corte de pelo, con la vestimenta, tenía que ver con, no sé, con los horarios, con la laxitud en las clases, donde uno venía de la costumbre de entrar y salir cuando vos querías sin preguntarle nada a nadie y pasaste a un régimen de docencia casi militar, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y esos fueron cambios muy notorios. No se dieron de inmediato a los 15 días del golpe de Estado, no, pero se fueron dando paulatinamente. Vos los veías venir, veías cómo se iba formando ese espíritu nuevo que había en el señor.
Después del desalojo, de la intervención de la Universidad de la República, sigue también la categorización de los ciudadanos, no solo de, obviamente, de los estudiantes, sino de toda la ciudadanía, y de esto nos va a hablar Julio ahora.
Después que a nosotros nos desalojan, se interviene la universidad. Yo por eso digo, tengo una duda ahora de cuándo fue que se reabrió la docencia, digamos, la actividad de clase, la actividad curricular, cuándo se reabrió exactamente. Pero no fue antes de septiembre de ese mismo año. Y si yo no me equivoco, luego se volvió a cerrar para recién reabrirla allá por el año siguiente, ¿no? Después del golpe. Y ahí empezó que yo empecé a subir las consecuencias de esos 4 años después, en el 65. Empezó una especie de categorización de los estudiantes, ¿no? Por su militancia estudiantil o su afiliación política. Yo fui zafando hasta el 67, fui tomando. Ahí me dieron la C y ahí me pelaron de eso. Me sacaron la calidad de estudiante, de hecho. Era la máxima categoría, la misma por la cual se destituía a los funcionarios públicos, por ejemplo. A nosotros, si nos aplicaban esa categoría, perdíamos la calidad de estudiante. No teníamos derecho a estar matriculados en ninguna facultad. A mí eso me pasó bastante más adelante, después del golpe. Ya te digo, no recuerdo la fecha, pero me parece que fue en el 77. Sí, en el 77, más.
Bueno, y por ahí Julio contaba entonces de esta categorización de A, B y C, donde se catalogaba el grado de enemistad con el Estado, con el gobierno, y bueno, y se tomaban resoluciones, y con estas implicancias que tenían, vamos a atender el teléfono para ver. Ahora sí, retornamos. Y bueno, nos hablaba Julio de Tervide sobre la categorización de los ciudadanos y le preguntábamos, bueno, de qué dependía en su momento que te asignaran esta categoría.
Los militares tenían muchas formas de empezar a registrarnos a todos, ¿no? Primero, digo, si vos fuiste militante estudiantil, participaste en lista, promoviste una huelga, figurabas en cualquier cosa, no, loco, la medida que se fueron haciendo con los registros fueron diciendo, este es tal cosa, ¿está? Si caías detenido, por ejemplo, te investigaban mucho, aunque más no fuese por averiguaciones, a veces te detenían por detenerte y ya eso implicaba que te registraran y ya eso implicaba luego categorizarte, ¿no?
Durante la huelga general, ya al segundo día de la huelga general, el gobierno ilegalizó la CNT. Hagamos el ejercicio de pensar en este momento con, no sé, cerca de 400.000 afiliados, estoy tirando al vuelo, pero que tiene el PIT-CNT en este momento, la importancia de esta medida que implica de alguna manera poner en el lugar del enemigo a todo aquel que hasta ese momento perteneció a una organización que a partir de este momento es ilegal y que será perseguida su actividad. Esto no solo repercutió en la vida de la gente que estaba más vinculada a la dirigencia o que ocupaba cargos de responsabilidad política, también tuvo implicancias para muchísima gente y en este caso, por ejemplo, Julio nos va a contar qué significó perder en este caso la calidad de estudiante y bueno, con esta categoría C.
bueno, ahí fue un cambio de vida. Ya no estamos hablando de del año del golpe de Estado, ¿no? Claro. Ahí ya cambió todo, ya entré a trabajar, me independicé un poco de mi familia, ya había crecido además, ¿no? Desde el punto de vista de edad. Digo, al dejar de estudiar tuve que optar en la vida por trabajar. Trabajé durante muchos años sin poder estudiar, hasta que allá por el 83, nos volvieron a reintegrar de a poquito la categoría. Bueno, ahí retomé los estudios, pero ya no seguí la facultad. No me gustó porque encontré una facultad diferente. Pero eso ya fue más acá, ¿no?
En el libro de Álvaro Rico, ¿qué hacía usted durante el golpe de Estado y la huelga general? Se recoge un fragmento de una declaración de la FEU del 11 de julio de 1973 que dice lo siguiente: los estudiantes universitarios educados en la lucha contra el enemigo de clase no hemos fallado a la clase obrera y al pueblo. Saludamos ferviente y combativamente el papel jugado por los trabajadores organizados que construyeron la columna vertebral de esta heroica resistencia al golpe de Estado. La CNT, hoy ilegalizada por la dictadura, pero reconocida por el pueblo, nos encontrará como siempre unido a ella en el combate. Decíamos esta declaración, este fragmento de la declaración de la FEU por esos días y, las implicancias que, como les decíamos, tiene ilegalizar a una organización tan importante como la Central Única de Trabajadores. Vamos a avanzar unos años y le vamos a preguntar a Julio Beterbide sobre su entrada a EBU y cómo logró el sindicato mantener abiertas sus puertas más allá de la persecución.
Sí, yo entré a trabajar en EBU en el año 79, ¿sí? O sea, yo primero, en esa época, cuando estudié, entré a trabajar en tres fábricas acá en Montevideo, distintas, hasta que conocí a Lalo Fernández, bueno, un montón de gente, y ahí ingresé a trabajar en EBU. Por supuesto que ahí mi militancia se sumó, digamos. Yo seguía afiliado clandestinamente al Partido Socialista durante todo ese periodo, y tenía, bueno, la militancia que se nos permitía, ¿no? Era una militancia muy menor, digo, muy escondida, muy restringida, pero la teníamos igual. Y tal, luego pasé a integrar los cuadros funcionales de EBU, a estar afiliado, ¿no? Y ahí, digamos, mi proceso en la reapertura democrática ya me encontró trabajando dentro de EBU, ¿no? Bueno, el sindicato, para empezar, digo, armó una especie de dirección, una dirección clandestina. Los principales dirigentes del sindicato estaban detenidos o exiliados, y algunos desaparecidos, ¿no? Alguna especie de dirección clandestina, digo, que a lo que se ocupó fue esa red direccionar de alguna manera las actividades del sindicato hacia actividades sociales y deportivas, de tal manera de poder permanecer abierto, y eso fue lo que se logró. Se mantuvo abierto el sindicato, haciendo socios deportivos, estableciendo vínculos con escuelas, otorgando becas escolares y escolares iniciales, ¿no? Con hogares estudiantiles a los que también se le daban. Entonces todo eso permitió de alguna forma acolchonar la actividad del sindicato y que no se cerrara. Más allá de eso, igual teníamos visitas permanentes de los militares, andábamos buscando gente, ¿no? Siempre eso nunca dejó de pasar, para decirlo de alguna manera.
Bueno, y esto que mencionaba Julio, le preguntábamos si eso se daba dentro de las instalaciones de AEU.
Sí, claro. Más de una vez. Y teníamos. Entonces, era muy conocida la vigilancia que nos hacían los servicios de inteligencia dentro del sindicato. Ellos nos conocían a nosotros, pero nosotros también lo conocíamos a ellos, de alguna manera. Y eso fue así. Pero claro, ya te estoy hablando del 79 para adelante, ¿no?
Bueno, y ahí estaba Julio Beterbide, otro de los testimonios que estuvimos consultando y estuvimos recabando a propósito del aniversario del golpe de Estado en nuestro país y de la huelga general. Han pasado 45 años. La huelga general que se inició inmediatamente del golpe, esto fue por una resolución de la CNT que llevaba varios años y que fue ampliamente acompañada. paralizó totalmente al país durante 15 días en una medida inédita en nuestro país y también una medida bastante llamativa en la región también como respuesta a los golpes de Estado y los golpes contra la institucionalidad democrática. Y bueno, estuvimos recorriendo también, consultando, estuvimos conversando con Rodolfo Porrín, historiador y profesor de la Facultad de Humanidades, quien ha estudiado el tema. Está disponible la entrevista con Porrini en el sitio radiocamacua.uy. También estuvimos hablando con distintos compañeros que vivieron este proceso desde distintos lugares, desde sus lugares de trabajo. Y vamos a seguir por estos días teniendo distintas voces de protagonistas de este hecho histórico tan importante.